Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Un buen padre es. Papás, ahora sí. Se nos ha encomendado una tarea para la que no nos voluntariamos. Pero al fin y al cabo, una de las tareas más lindas que existe en la vida es de ser papá de niños y de niñas. Vivimos en tiempos complicados. Y no sé si ustedes han escuchado esta frase que se dice hoy, que los chicos de hoy son la generación de cristal. Y yo no me daba cuenta por qué era la generación de cristal, que son los hijos de cristal, porque hay papás de cristal. Papás y mamás de cristal. Papás, y hoy permítame hablar con los padres de hijos naturales, de hijos físicos. Yo quiero pedirles sus ojos aquí. Dios nos ha escogido para que seamos papás. Y un papá es primero papá y si acaso después amigo. Hay papás que dicen: yo soy amigo de mis hijos. Usted es papá. Papá es uno. Amigos pueden haber varios, pero usted es papá. Ser papá no es ser encubridor, no es ser alcahuete. Y déjeme decirle, papá, que podamos medir el éxito como se debe medir. El éxito no se mide en la vida en términos económicos. El éxito no se mide en la plata, sino el éxito se mide en el fruto que podamos haber dado para Dios, en haber hecho su voluntad. Esta semana leí un artículo, me llamó la atención, y hablaba el dueño, uno de los dueños de Netflix. ¿Sí sabe qué es Netflix? ¿Sí sabe, no? ¿Sí lo ve, no? Netflix, el dueño de Netflix, uno de los dueños, un hombre que tiene billones de dólares. Y él hablaba sobre su mayor éxito en la vida. Dice: a través de los años yo me propuse algo en ser, no dejar de estar en medio, no me iba a imaginar de que esta compañía se iba a convertir en el monstruo que hoy es. Pero me propuse ser algo, me propuse no dejar de, no perderme como esposo, ni dejar de ser padre para mis hijos. Y yo tenía días que en mi compañía sabían que yo no estaba para nadie, porque estaba con mi familia, siendo esposo y siendo papá. Hoy, a través de los años, me di cuenta que me tocaba luchar, pero sigo casado con la misma esposa con la que empecé antes de la compañía, no como otros que han empezado 7 compañías y han tenido 10 esposas. No como otros que han tenido cualquier cantidad de hijos, pero no han sido papás. Y puedo decir que mis hijos me aman con pasión, y que amo, y mi esposa me ama. Y mi mayor logro es mi familia, no es la compañía. El éxito no se mide en los términos económicos, sino en haber hecho la voluntad de Dios. Que pueda usted, cuando lleguen nuestros últimos días, poder decir: crié hijos e hijas temerosos de Dios, buenos hombres para la sociedad, primero para Dios, para la sociedad y para la nación. Y hoy vamos a enfocarnos, hoy me voy a enfocar en 4 cosas que hacen que un hombre sea un buen padre. 4 cosas. Aunque usted todavía no sea papá, aunque todavía no sea casado, no vale, no pierde nada anotando estas cosas. Y la primera, mi relación con Dios. La relación con Dios. Juan 15:5, Reina Valera: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. ¿Quiero yo ser un buen padre? Sin la ayuda de Dios no lo voy a poder lograr. Sin la ayuda de Dios no lo voy a poder lograr. Papás, algunos los veo. ¿Eso es un buen papá? Vamos a mirar. Hoy vamos a poner el espejito delante nuestro. Y hay espacio para mejorar, porque podemos aprender del padre de papás. Hace años escuché un testimonio que me sigue bendiciendo. Ya lo he contado, y si lo he escuchado, lo voy a volver a escuchar. Pero la historia de un hombre que había sido tenaz, problemas a su esposo, a su esposa, problemas a su familia. Y un día este hombre acepta al Señor y empieza a cambiar su vida. Y este hombre, queriendo conocer más de Dios, un día pide consejería al pastor y le dice: pastor, ¿qué me aconseja usted para que pueda parecerme más a Dios? Quiero conocer más de Dios. Y él le dijo: ¿por qué no empieza un devocional? Busca un lugar en su casa donde nadie le moleste, de ser posible a una hora donde nadie le moleste, y decídase buscar y ser constante en buscar de Dios. Y este hombre tenía una mecedora en la casa, no la había usado, y decidió todos los días, temprano, antes de que su familia se levantara, a buscar de Dios. Se sentaba en su mecedora, en su rinconcito, oraba y leía la Biblia. Cuando llegó el momento en que este hombre murió, el hijo mayor le dijo a la mamá: mami, yo no quiero nada que mi papá haya dejado, pero yo te pido una cosa. Yo quiero una sola cosa de mi papá, que me la dejes. Yo quiero la silla en la que mi papá se sentaba. Y le dice la mamá: ¿pero por qué? ¿Por qué pides la mecedora? Y le dice: porque yo veo a mi papá, como supe cómo era mi papá antes de ser cristiano, y vi cómo cambió él en esa silla, en su oración y la lectura de la palabra. Y yo quiero hoy seguir ese ejemplo. Yo quiero hoy ser más como mi papá es. Su relación con Dios. Cuando hablamos de la relación con Dios, hoy se necesitan hombres que oren y lean la palabra, y que oren por sus hijos e intercedan por sus hijos y por su casa, que busquen de Dios para tomar decisiones. No se trata de tomar decisiones y que sea el estómago que me salió la decisión, sino que sean decisiones guiadas por Dios. Allí es donde da la victoria, allí es donde esa decisión a la larga va a dar fruto. Cuando hablamos de relación por Dios, se necesitan hombres, se buscan hombres que no solamente lean la Biblia, sino que vivan lo que están leyendo. Que vivan lo que están leyendo, que se note que es un hombre de Dios por lo que lee, por lo que vive. ¿Sabe qué? En nuestra casa no podemos engañar. Afuera podemos dar una imagen, pero en mi casa, sobre todo hijos e hijas, ellos no son súper pilas y se dan cuenta si papá es un hombre que vive para Dios o no. Si papá es un hombre que vive para Dios o no. Una de las cosas que necesitamos en este tiempo como papás, estoy hablando a los papás, no estoy hablando a las mamás, a papás, a los padres, que aprendamos a hacer batalla espiritual por nuestros hijos. No sé si ustedes, papás, están de acuerdo, pero estamos tal vez en los tiempos modernos más difíciles de la historia de la humanidad, donde hay ataque hacia la juventud por todos lados, desde niños. Desde niños hay ataques por todos lados. Desde la escuela, afuera, en las calles, hay ataques por todos lados. Estaba escuchando a un hombre que hablaba, y tal vez papás, algunos que tengan edad, se acuerdan que hubieron tiempos donde los papás y las mamás, cuando querían tranquilidad, le decían al hijo o a la hija: salga a jugar en la calle. Y no se preocupaban si el hijo o la hija iba a regresar, si el niño o la niña iba a regresar, porque sabían que había seguridad en la calle. Bueno, usted no les dijeron eso. Hoy ni loco. Y se necesita hacer batalla espiritual. Hay cosas, papás, que solo van a ser ganadas en la oración por sus hijos y por sus hijas. Malas relaciones, malos amigos, los que tienen hijos grandes. Otra palabra de sabiduría de mi mamá. Mi mamá me dijo alguna vez, cuando estábamos, mis hijos empezaron a crecer y empecé a ver cosas en ellos como adolescentes. Dice: cuando los niños son pequeños, los problemas son de niños. Ay, me dolió el dedito, no, me soplame en el dedito, papi, mami. Y llega el papá y, ay, está, ya pasó, ya. Pero cuando los hijos y las hijas crecen, los problemas ya son de adultos: embarazos, vicios, accidentes, cárceles. Papás, cuando hablamos de la relación con Dios, estamos hablando también de papás que confiesan la palabra sobre sus hijos. Algo que hemos confesado con mi esposa, tenemos una serie de cosas que confesamos, pero una de esas, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo. Señor, tú prometiste que tú y si enseñamos a los niños en sus caminos, aunque fueren viejos, no se apartarán de él. Y hemos declarado la palabra sobre Andrés y Sebastián y las vamos a seguir declarando. ¿Saben qué es otra cosa de mi relación con Dios que muestran que yo tengo una relación con Dios? Venir a la iglesia e ir a una célula. Hay papás que en el momento que Dios los empieza a bendecir y porque tienen una bendición nueva, no me puedo ir a la iglesia porque tengo que verlos a través del dispositivo y al menos lo estoy viendo el domingo. ¿Y qué es ese ejemplo? ¿Aló? Dice la escritura, no dejando de congregarse, no dice no dejando de ver. Esto es congregarse, ver a través de un dispositivo no es lo mismo, no se engañe. Ser un ejemplo de asistir a la iglesia y asistir a una célula. La segunda cosa que hace que sea un buen padre, ser el modelo a seguir. Ser el modelo a seguir. Papá, ¿qué tan buen ejemplo ha sido usted para su hijo, para su hija? O hijos o hijas. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Palabras del apóstol Pablo. Sed imitadores de mí. Tal vez usted no se da cuenta, papá y mamá, pero usted se convierte en el modelo a seguir. A veces los hijos o las hijas son pequeñitos y están mirando lo que están haciendo sus papás y ven lo que hace el papá. Y a veces ven que el papá se sienta y de pronto levanta los pies y uno ve al niñito o la niñita que se sentó y levanta los pies. Tal como el papá o la mamá estaba haciendo. Y se sigue el modelo que se sigue. Pero aquí hay algunos modelos que quiero animarles que seamos para nuestros hijos y ser modelos de lo bueno, no de lo malo. Por ejemplo, un modelo de fe. Que en mi casa sepan que el papá es un hombre de fe. Un hombre de fe. Un hombre que cree por su casa, que cree por su familia, que es un hombre que es, que su fe está ahí. Conozco muchos cristianos y que la fe la tienen de adorno. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Podemos ver la fe del pastor David por las obras. ¿Dónde está su fe? Trabaje en eso, papá. ¿Saben qué es otro modelo? De alguien que provee para su casa. Sí, podemos creer y tal vez hay tiempos de donde no vamos a tener trabajo, donde, pero hermanos, el instrumento más grande de provisión que Dios nos ha dado a nosotros, nuestros para ser los papás que debemos ser, es a través de nuestro trabajo. Si yo me esfuerzo en el trabajo y soy una persona esforzada, van a haber pocos tiempos donde yo esté sin trabajo. La Biblia dice que la persona diligente va a estar delante de reyes, no la persona perezosa. Y Dios quiere que seamos modelos de provisión en la casa, de provisión en mi casa, que no falten lo que se necesita en la casa. ¿Saben qué? La otra cosa de ser modelo de esfuerzo. Ser modelo de esfuerzo. En mi casa, el primero que se levanta, ¿quién cree que es? Hago el desayuno. Todos los años han sido por años desde que mis chicos están. También hago las compras. El lunes me encargo de la lavada de la ropa. ¿Sí, serio? Lo hago yo, pregúntele a mi esposa. Pero una cosa, no hago, mire, yo no lo hago para que usted me aplauda. Yo lo hago por mi casa. No lo hago, perdóneme, no lo hago por usted. Me encanta cocinar. Ayer hice el almuerzo, hice el desayuno, ayudé entre mi hijo y yo hicimos el desayuno y luego hice el almuerzo. Hicimos el almuerzo. Yo hice el almuerzo. Pero el punto es, hermanos, ser un ejemplo de esfuerzo, de esfuerzo. Ser un ejemplo también de honestidad. Creo que les he contado cuando en algún momento con uno de mis hijos estábamos discutiendo sobre algo y le dije a él, ¿cuándo te he dicho mentiras? ¿Cuándo te he dicho mentiras? Y me acuerdo, lo vi él, y yo sabía que estaba pensando, tratando de pensar en algún momento, y nunca encontré un momento en que yo le hubiera hecho una mentira. Le dije la verdad, aunque a veces no le gustó, pero dije la verdad. De honestidad, ¿saben qué? La otra cosa, modelo de compasión por el prójimo, modelo de compasión por los necesitados, modelo de compasión por las otras personas, modelo de honra a las autoridades. Mis hijos nunca me han visto decir nada malo de autoridades, ni de autoridades civiles, ni en la iglesia, ni en el colegio, ni nada de eso. A veces uno ve esos papás de cristal. Cuando llega el hijo, ay papi, mami, tienes que ir al colegio, y se levantan los papás, yo voy a hablar con ese maestro, ¿quién se cree que es? Me acuerdo cuando era mi caso, mami, tienes que, vengo a un hogar divorciado, me toca decirle a mi mamá, mami, tienes que ir al colegio. ¿Qué es lo que me decía mi mamá? A los que se acuerdan, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Con mis hijos, cuando algo pasaba, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué me toca ir al colegio? ¿Por qué me toca ir a hablar con el maestro? ¿Qué hizo? Ser un modelo en que es ser una persona que hace lo que dice que va a hacer. Yo voy a hacer esto. Sigues adelante. Si sigues así, mi hijo, mi hija, vas a ver. Y luego llega la quinta vez. Si sigues así, no me busque. No me busque. Que persiste en lo que es bueno. Que persiste en lo que es bueno. ¿Saben qué? Papás, es en esto ser también el modelo a seguir, hablar palabras de bendición. Siendo honesto, hubo momentos, y cuántos papás no se pueden identificarse con esto, pero hubo momentos donde quise ahorcar a mis hijos, a uno de los dos o a los dos. ¿Alguien? ¿Algún papá? Tengo algún papá aquí, solo hay mamás, pero yo quise ahorcar a mis hijos, pero algo me cuidaba en esos momentos de enojos con ellos, y era decir cosas malas, de hacer malas confesiones, porque a veces un papá o una mamá en un momento de enojo, y papás, decirle, yo sé que tú no eres bueno para nada, nunca vas a hacer nada en la vida. Yo nunca dije eso. Pueden preguntarle a mis hijos. Y sí me cuidaba de declarar malas confesiones, pero me forcé en hacer buenas confesiones, decirles, ustedes son muy pilas, son inteligentes, son más inteligentes que yo, más pilas, van a hacer mucho más de lo que yo he hecho en mi vida, van a llegar mucho más lejos, son buenos hombres, son esforzados, aunque en su momento de hacer eso, pero ellos han recibido de mi parte confesiones. ¿Saben qué? También el modelo a seguir, modelo de fidelidad, primero a Dios, a su palabra, a su mamá y luego a ellos. Modelo de fidelidad, fidelidad en el lugar de trabajo, fidelidad a la nación donde Dios nos ha puesto. En mi casa amamos Ecuador y Colombia, pero amamos esta nación donde Dios nos ha colocado. Yo amo al Ecuador, amén. ¿Saben cuál es el otro modelo? Modelo de alguien que paga sus deudas. Hay un versículo, no lo vamos a leer, pero si lo pueden colocar, Proverbios 11:23, que dice que el impío ni sus deudas paga. 11:23. No es ese versículo, les di el versículo más, y lo tengo que corregir. Pero hay un versículo que dice que el impío ni sus deudas paga. Y ser un ejemplo a alguien que paga sus deudas, deudas económicas, deudas de que comprometí mi palabra, eso lo voy a hacer. ¿Y saben qué es la otra cosa del testimonio a seguir? No ser un papá vicioso, que tome, que fume lleno de vicios. En mi casa ustedes no van a encontrar cervezas ni nada de eso, porque no existen, porque en mi casa no hay vicios. Amén. La tercera cosa, ser un papá que ama. Señor, ayúdame con el tiempo. Un padre que ama. Juan 13:34. Así que yo les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a los otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El primer amor que debe haber en la casa, según Efesios 5:25, es el amor a la esposa. Alguna vez escuché una frase que hasta el día de hoy me acuerdo. La escuché antes de estar casado. de un hombre de Dios que partió hace años a la presencia del Señor, pero dice, la mejor cosa que un hombre puede hacer por sus hijos es amar a la madre de sus hijos. Y en mi casa mis hijos han visto cómo amo a su mamá, cómo la amo, cómo la honro, cómo trato de cuidarla cuando ella se deja, pero cómo la amo, cómo la amo. Ellos han visto. Y ser ese ejemplo de amor. Ahora, papás, amor no dice, pero ¿qué quieren que haga? No estoy trabajando y les doy todo lo que necesitan. Pero déjenme decirle, la palabra amor, ¿saben cómo se escribe la palabra amor? Hay un sinónimo de la palabra amor y es la palabra tiempo. ¿Quiere mostrarle su amor a sus hijos? Dale de su tiempo. Dele de su tiempo. En algún momento, no voy a dar muchos detalles, pero Andrés, en la universidad donde estuvo, en la Universidad Cristiana, tuvieron un momento de ministrar a hijos. Y en este caso, y puede ocurrir con cualquiera, hijos de misioneros. Y algo que hablaron era de lo siguiente, dice, ministraron abandono. Hijos e hijas que se han sentido abandonados. Y Andrés me dijo, habían chicos y chicas, dice, llorando por todo el lugar. Dice, yo me sentía todo raro, porque tú no hiciste así conmigo. Tú estuviste en mis partidos de fútbol, en mis entregas de libretas. Tú estuviste en mis celebraciones en el colegio. Cuando estuvieron exposiciones, ahí estuve yo. Estuviste tú. Dice, tú nunca me abandonaste, tú siempre estuviste ahí. Yo fui el que les enseñé a jugar fútbol, el que se les enseñé a montar en bicicleta, el que les enseñé a trepar árboles, el que se les enseñé a amarrarse los zapatos, a ir al baño. La mamá le enseñó también otra cantidad de cosas, pero hice él lo que me tocaba hacer como papá. Se llama tiempo. Estamos con esta mentira de que tiempo de calidad, 5 minutos de calidad, ¿qué es eso? Eso no es nada, no se engañe. Es mentira. Es mentira. Tiempo. Que lo conozcan como papá. Que vean cuando usted ejerce paciencia con ellos. Un papá que los anima, muchas veces me tocó con los dos en sus momentos donde ellos los veía desanimados, porque son seres humanos también. Decirles, tú lo puedes hacer, yo sé que tú lo puedes hacer, tú lo vas a hacer mejor que si yo estuviera en tus zapatos, tú vas a salir adelante. Y es algo que siempre he confesado con ellos, que sea alguien que de mí reciben ánimo. ¿Saben qué hace algo también un papá? Abraza y le dice, no solo a las hijas, a los hijos, a los dos les he dicho te amo y les doy besos. Algo que les he dicho, estoy orgulloso de ti. Eso lo hace un papá. Y no se me cae la cara, no soy menos papá porque les digo eso. Amén. ¿Saben qué significa amor también? Según Proverbios 13:24, implica corregir a un hijo o a una hija cuando hay que corregir. La Biblia dice en este versículo que el padre que ama a su hijo desde temprano lo corrige. No es de que todo lo que hace mi hijo no hace nada mal. Ellos son seres humanos y necesitan corrección. Usted no le está haciendo un favor, le está haciendo un mal cuando no corrige a su hijo. A los dos les he dado tastas. Ellos crecieron con la varita. Aprendieron a orar por a aborrecer la varita. Porque cuánto les dimos a los dos. Y les di yo, les di amor y todo, pero con la varita les dimos. Es parte de. ¿Cuántos de ustedes recibieron castigo de sus papás? Y eso es una demostración de amor. La Biblia dice que Dios al que ama disciplina. Y dice, y azota en Reina Valera a todo el que tiene por hijo. A los bastardos no se corrige. A los que no son hijos de uno no los corrige. Si usted ama, corrige. Por eso hay tantos chicos y chicas maleducados en estos tiempos, porque papás y mamás no corrigieron. Yuhu. Al que le caiga el guante, que lo use. ¿Saben qué? También hace un papá porque ama decirle a su hija lo que es lo correcto, a pesar de que sea contrario a lo que él o ella van a hacer. Decirle, eso está mal. Es por aquí. Esto es lo correcto. Dios te va a usar, papá. También eso es para mamás. Pero Dios te va a usar, papá, para hablar a la vida de tus hijos. Si usted decide tomar esta posición, Dios te va a usar. Y a veces el decir no se trata de ser popular, no se trata de que, ay, todos mis amigos lo dicen que lo hagan, pero es que yo no soy tus amigos, yo soy tu papá. Y esto es lo correcto. Se le pregunta, ¿y usted cómo sabe que es lo correcto? Está en la Biblia. Yo a los míos les cito versículos a cada rato. Esto dice, esto es el camino, eso es por ahí por donde debemos ir. Si se equivocan, como yo lo he hecho también, vaya y regrese, pida perdón, corrige, cambie, no, devuélvase. Papás. Y la cuarta cosa, protección. Protección. Génesis 18, 17, 19. Señor, ayúdame con el tiempo. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Aquí está la razón en el versículo 19 por la que Dios escogió a Abraham. Dice: porque yo sé, ¿quién dice yo sé? Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo he visto a veces papás que dicen, y he encontrado familias e hijos que dicen, es que en casa me enseñaron esto, es que mi papito y mi mamita me enseñó esto, es que en la casa de los Bermúdez, de los Ortiz, de los Pérez, hacen así. ¿Qué te ha sucedido, Pedro? Es el pastor Dani, eso me gustó. Pero la gente dice, esto enseña así. ¿Saben que sí debemos enseñar el camino de Dios? Porque ahí está la bendición. Eso es lo que es correcto y eso es lo que Dios bendice, el camino de Dios. Por eso hay que conocer la palabra. Eso funciona. Eso funciona. Un día, la alarma ya me está sonando de que ya se me acabó el tiempo. Un día uno de mis dos hijos llegó de la universidad y había tenido una epifanía. Si no sabe qué es epifanía, anótelo. Hay palabras, a veces tratamos de usar palabras que no sean complicadas, porque cuando uno se pone, ¿qué es lo que uno diría? Subliminal. A veces no hay transiciones intrínsecas que impliquen complicaciones en el área subjetiva y subyacente. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí me está entendiendo? No, ok, yo tampoco, tranquilo, no se preocupe. Pero ¿de qué se trata todo eso? Mi hijo había tenido una epifanía, eso sí, búsquela. Y llega y dice, papi, tenía como 40 o 50 compañeros en la clase. Dice, papi, me di cuenta que el único que tiene papás casados soy yo. De 40 chicos o chicas o 50 que habían en la clase, el único que mantenía papás que seguían todavía con el matrimonio era mi hijo. Porque esos principios funcionan, no porque mi esposa o yo seamos, sino porque los principios de la Biblia funcionan cuando uno los vive. ¿Qué hizo Abraham? Lo mejor que uno puede hacer para proteger a sus hijos y a sus hijas es enséñenle la palabra. Lo mejor que puede hacer, la mejor herencia, más que lo material, más que Kuski, más que algo material, es enseñarles la palabra. Vivimos, como ya lo dijimos, en tiempos donde la familia está bajo ataque. Y una de las mejores formas de proteger, de cubrir, es enseñarles la palabra. Eso les va a hablar cuando usted no esté ahí. Eso les va a mostrar el camino cuando usted ya no esté más aquí. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, papás, usted ha llegado a estar donde usted está por las experiencias que ha tenido en la vida. Compártala en sus hijos. Lo bueno que usted pueda ver en su vida, que usted es bueno para esto, compártalo a su hijo, a su hija. Compártalo, háblele de lo que usted ha aprendido en la vida. Y eso va a implicar que va a tomar tiempo, tome tiempo con su hija, con su hija, haciendo actividades, haciendo cosas para poder enseñarle y decirle, haga esto, haga lo otro. Ahora, yo sé que a veces como papás somos callados, pero no lo haga con su hijo, con su hija. Decida hablar, hábleles, compártales a ellos. Aprenda a ser agradecido y enseña a ser agradecido. Un padre que protege también es un padre que filtra lo que entra en su casa a través de la televisión, lo que entra en el internet, lo que se permite, las amistades. Un padre, eso es parte de proteger. Un padre, ¿sabe qué hace un padre? Es un padre que también va a estar mirando lo que sus hijos hacen en redes sociales. Ahorita hay, lo creo o no, hay clubes de lesbianas para niñas de 10 años. ¿Usted está de acuerdo con esa? ¿Sabe quién escogió el sexo de su hijo o de su hija? No lo escoge el niño ni la niña, lo escogió Dios y dijo: yo quiero que él sea un niñito, quiero que ella sea una niñita. Dios lo escogió y debemos encaminarlos en ese camino. Dios te hizo hombrecito, Dios te hizo niñita. Vas a salir adelante. Por eso hay que mirar en dónde están. Una pregunta: ¿será sabio que un niño de 6 años o una niña de 6 años, hasta tal vez 10, 11, tengan redes sociales? ¿Para qué? ¿Será eso proteger? A veces yo he oído papás con unas mentalidades. Dice: en lugar de que se emborrache afuera, prefiero que se emborrache en la casa. O peor aún, no solamente eso, en lugar de que fume afuera, que lo haga en la casa. O papás que son papás tan modernos que dicen: ay, en lugar de que mi hija salga, que traiga el novio aquí en la casa y pasen la noche aquí en el cuarto de mi hija, al menos está en la casa. En mi casa sabían, no solamente no vicios, en esta casa no se toma, no se fuma y se honra a Dios con la vida. No de palabras, con lo que vemos, con lo que hacemos, con lo que escuchamos. No a los vicios, eso es proteger, eso es proteger. También parte de protección, ¿sabes qué? Si me ayudan con el teclado, Martín, por favor. Es conocer quiénes son los amigos de mis hijos, de mis hijas, con quiénes se meten, dónde están, a dónde van, para qué. ¿Sabe qué también es parte de la protección? Conocer lo que se enseña en los colegios, porque está enseñando basura también. Por eso la Academia Victoria se la recomendamos a ojo cerrado. Sé que no es el único lugar de la ciudad que se enseñan, pero ahorita se está enseñando mucha basura. Mucha basura. Cosas que realmente van en contra de la palabra, van en contra de los principios de Dios, que no son bíblicas y que están dañando vidas y naciones. Se está enseñando mucho eso. A pesar de que sea una universidad muy buena o un colegio muy bueno. ¿Sí me está entendiendo? Eso es parte de lo que es ser un buen papá. Repito las tres cosas: que tenga una buena relación con Dios, que sea el modelo a seguir, que sea un padre que ama y un padre que sepa proteger. Un padre que sepa proteger. Ahora sí, papás. Veo algunos papás. Blanco te veo. Pero el tiempo, si yo sé que hay área, una o varias, o en todas, he estado fallando, ¿por qué no decirle: Señor, perdóname? Tal vez. ¿Saben qué hace también un papá cuando se equivoca? Le dice a su hijo, a su hija: perdóname. Yo lo he hecho con los míos cuando me he equivocado. Eso no me hace dejar de ser menos papá ni dejar de ser hombre. Me hacen ser humano y ellos saben que no soy perfecto. ¿Me permiten orar por ustedes, papás? Papás, allí donde está, ¿por qué no levanta su mano, papá? Son los papás. Señor, ¿cuánto necesitamos de ti? ¿Cuánto necesitamos de tu ayuda, de tu guía, de tu dirección? Señor, yo creo que tú no nos habrías dado los hijos que hoy tenemos, o las hijas que hoy tenemos, si tú sabías que no lo íbamos a hacer bien, y sobre todo si tú sabías que tú no nos ibas a ayudar, pero tú has dicho que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy nos acercamos a ti, porque tú dijiste que sin ti nada podemos hacer. Y hoy te pido, Señor, que nos ayudes a ser esos papás que debemos ser, que queremos ser, que soñamos ser. Ayúdanos a ser de testimonio, ayúdanos a ser de ejemplo. Ayúdanos, Señor, a dejar un legado a las generaciones por venir, así como Abraham, que podamos mandar a nuestros hijos y a nuestras hijas que sigan tu camino, Señor, aún mucho tiempo después que nosotros dejemos de estar en esta tierra. Gracias, Dios de los cielos, por tanta confianza y tanto amor. Y hoy te pedimos, Señor, glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por cambios, por buenos cambios y por ayudarnos a ser modelos, ejemplos, a ser papás, así como tú has sido el mejor papá que existe para todos. Gracias, Dios, por hablarnos, por prepararnos y por la obra que has hecho en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210.